sit down.
A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. Sí hay tal lugar, de Federico Guzmán Rubio. Es, como dice el subtítulo del volumen, un viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas. Más que una reunión de ensayos dedicados al análisis ideológico, este libro del profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, colaborador de la revista Letras Libres, es un recorrido por 7 lugares de nuestro continente en los que se ha buscado encontrar la utopía. A lo largo de 7 capítulos, cada uno de ellos dedicado a un proyecto utópico, Guzmán Rubio analiza la manera en la que, en distintos momentos de los últimos siglos, los hombres han aspirado a construir una sociedad perfecta, o al menos más parecida a sus ideales. Aunque no han dejado de fracasar, esas aventuras nos han dejado sus propias ruinas y su estudio resulta especialmente aleccionador sobre aquella época, desde luego, pero asimismo sobre la nuestra. Las utopías sirven para progresar, como afirma Cioran, uno de sus críticos más destacados, según cita el autor de este libro. Así que el recorrido por aquello que nos dejaron tiene que ser por fuerza un norte para los tiempos sin brújula en los que estamos sumergidos. Federico Guzmán Rubio ha aceptado conversar conmigo y con ustedes y me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos, como siempre, pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de internet. Para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa, A Pie de Página en Facebook y @ A Pie de Página Imer en ex Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
Federico Guzmán Rubio, un verdadero placer tenerte delante de los micrófonos de este programa. Gracias por acceder a conversar con nosotros.
No, muchas gracias por la invitación, Fernando. Yo feliz de estar aquí en el IMER con ustedes. Vamos, tantas veces y tanto tiempo y tantos años que he escuchado varias de las estaciones del IMER, así es que estoy feliz de conversar con ustedes.
Pues muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, empiezo por felicitarte por el lanzamiento de este libro. Te confieso que en cuanto nos hablaron de él, rechazamos un poco la posibilidad de entrevistarte porque no somos exactamente, pues, ni politólogos, ni somos conocedores de las ideologías. Son temas que rebasan un poco los ámbitos culturales, literarios, que mayormente animan A Pie de Página, pero en cuanto nos dijeron, como efectivamente lo es, que se trataba de un libro de viajes, cambió absolutamente nuestra perspectiva. Nos interesamos muchísimo en este libro. Cuéntanos, ¿cómo es que se origina este proyecto de viajes, este gran recorrido por las ruinas de las grandes utopías que se han pensado, que se han construido en el continente americano?
Pues justamente un poco por algo que comentabas, más que un libro sobre ciencia política o sobre historia, a mí lo que me interesa mucho y siempre me ha interesado es la crónica, y específicamente la crónica de viajes. Sin embargo, parece que es un género anticuado, un género ya rebasado, porque qué necesidad de ir a un lugar a narrar cómo es si podemos ver literalmente cualquier punto del planeta con Google Maps. Entonces yo creo que es necesario repensar la función, la actualidad de la crónica de viajes, porque yo estoy plenamente convencido que el viaje todavía no es una posibilidad cancelada. Entonces a mí se me ocurrió, bueno, ¿de qué otra forma podríamos viajar o recorrer América Latina? Y a mí me gusta mucho la idea de hacerlo a través de sus ideas. Un viaje cuya excusa sea ver lo invisible. Ya no ver el lugar, no ver la arquitectura, no ver la geografía, sino ver las ideas que han modelado América Latina. Y así queda un viaje, bueno, literariamente muy seductor, paradójico, porque obviamente las ideas es algo invisible. Uno no puede ir a un lugar a ver las ideas, pero sí puede, porque finalmente las ideas y las ideologías son las que condicionan nuestro presente, las que han condicionado la conformación de América Latina. Entonces son engañosamente invisibles, porque yo creo que son más bien de una visibilidad apabullante.
Una idea que está en el centro de tu libro, al grado de que colorea, ¿verdad?, con su significado el título mismo de tu libro, Federico Guzmán Rubio, es la idea de la utopía. ¿Puedes un poco contarnos dónde está el giro que haces? ¿Cómo es que tomas la palabra original? Y la conviertes volteándola, dándole la vuelta a la idea en el título de Sí hay tal lugar, viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas. ¿Qué es esa utopía que brilla desde el título de tu libro?
Sí, bueno, una utopía por definición es un lugar inexistente, un lugar inalcanzable. A mí me gusta mucho la historia de que cuando el gran poeta Francisco de Quevedo leyó el libro de Tomás Moro, La Utopía, le gustó tanto que la mandó traducir y él mismo la prologó y tradujo el nombre de Utopía como No hay tal lugar. Entonces yo tomo esa traducción de Quevedo de No hay tal lugar y jugando un poco con Quevedo, contradiciéndolo. Es un decir, digo que sí hay tal lugar. Y la prueba de que sí hay tal lugar son estas 7 utopías latinoamericanas en donde en diferentes años, en 7 lugares diferentes, un grupo, cada quien sabrá si nombrarlos locos o visionarios, decidió fundar una utopía. Si ya es bastante desafiante, bastante desquiciado el gesto de imaginar un mundo perfecto, bueno, a mí me parece ya absolutamente encantador que estas personas no solamente se hayan contentado con imaginarlo, sino que quisieron llevarlo a la realidad. Porque estas 7 utopías, existe lo que quedó de ellas, de su fracaso, de lo que quedó de ese sueño de un mundo perfecto.
Son 7, al menos 2 ubicadas en México. Yo querría preguntarte cuál fue la primera de ellas o cuáles fueron las 2 o 3 que te hicieron ver, las que te permitieron darte cuenta que estabas no delante de una idea, sino de un proyecto de libro, una serie de historias que podían contarse, digamos, en conjunto.
Sí, la primera que más me llamó la atención, porque yo no sabía que existía, es Fordlandia, una ciudad en el corazón del Amazonas brasileño que levantó Henry Ford para, bueno, por una parte para hacer plantaciones de caucho para sus llantas, pero sobre todo para fundar la ciudad estadounidense ideal y perfecta, según Henry Ford. Para Henry Ford, Estados Unidos estaba en decadencia, estaba arruinado, y él era el encargado, ni más ni menos, de refundar la cultura estadounidense y mostrarle al mundo cómo debía vivir siguiendo el estilo de vida estadounidense, y decidió hacerlo en el corazón del Amazonas, que por supuesto fracasó de manera espectacular. Pero después, leyendo un poco más sobre las utopías, sobre Fordlandia, me di cuenta de que, por loco que pueda parecer, no es un caso aislado, que ha habido varios episodios en América Latina, y entonces, bueno, ya me dieron unas ganas irrefrenables de ir a ver qué quedaba de las ruinas de estos mundos perfectos, y así surgió el planteamiento del libro, que además fue un viaje también recuperando la idea de cómo viajar ahora en la época del turismo, sabiendo y resignados a que todos somos turistas. Bueno, un viaje por las ruinas de los mundos perfectos me parece un viaje encantador.
Amigas y amigos lectores, estamos empezando a conversar con Federico Guzmán Rubio. El motivo de esta charla es la aparición de su libro Sí hay tal lugar, viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas, que lanza Random House a través de su sello Taurus. Esta es una conversación grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus mensajes, de sus preguntas, de sus sugerencias a través de nuestras redes sociales, las que ustedes ya conocen, a Pie de Página en Facebook y @piedepagina y Mer en ex Twitter. Quisiera preguntarte por la más antigua de estas utopías, que ocurre en México, y no dejar de señalar que está relacionada con la última de ellas, ¿no? Que es, bueno, Tatabasco en Pátzcuaro, la primera allá en el corazón del siglo XVI, y la última, este lugar que tú conociste bien porque lo frecuentaste durante una época quizás más larga de lo que hubieras querido, que es Santa Fe, ¿verdad? Esta utopía de las transnacionales y de las grandes empresas fundada sobre un viejo basurero donde el propio Tata Basco hizo el primer experimento suyo de pueblo hospital. Dime una cosa, ¿cómo planteas, cómo cuentas esa viejísima utopía del siglo XVI que es la más antigua de todas las que están estudiadas en tu libro?
Es la más antigua y también, curiosamente, yo creo que es la que mejor salió, porque frente a un modelo completamente exterminador de la conquista, un modelo genocida que estaba arrasando todo a su paso, Tata Basco, bueno, ideó otro modelo de colonización que no dejaba de ser también a su manera un modelo de conquista, pero desde luego mucho más armónico que el otro modelo. Y en realidad es una historia muy bonita que vale la pena recuperarla en este programa de libros, porque Tata Basco, bueno, lee muchos libros, pero lee sobre todo 2 que lo llevan a tomar esta decisión. Lee primero La historia de la destrucción de todas las cosas, de Fray Bartolomé de las Casas, donde narra cómo los españoles exterminaron a toda la población del Caribe. y después Tatabasco lee La Utopía de Tomás Moro. Y entonces él tiene la disyuntiva, cuando es nombrado obispo aquí en la Nueva España, tiene la disyuntiva de seguir con el modelo que denunciaba Fray Bartolomé de las Casas, o de, por loco que pudiera parecer, o de inspirarse en el otro modelo escrito hasta entonces como una fábula, como casi literatura fantástica, que era el de La Utopía de Tomás Moro. Y entonces él decide perseguir lo imposible e intentar crear en la Nueva España la utopía que Tomás Moro había imaginado solamente a nivel textual. Entonces seguramente Tata Vasco es la primera persona que se le ocurre, después de leer La Utopía de Tomás Moro, de no leerlo ya no solamente como literatura fantástica, sino como un programa político y llevarlo a la realidad. Y todos los hospitales pueblo que funda Tata Vasco se basan en el mundo perfecto imaginado por Tomás Moro, y lo extraño es que las cosas resultan bastante bien. A mí me gusta pensar que el México que hoy conocemos, que no fue un México en el que se exterminó los pueblos originarios en la conquista, existe gracias a la utopía de Tata Vasco, porque él demostró que era posible fundar una nueva forma de convivencia que no significara la exterminación del otro, sino que buscara justamente una manera de integrarse todos con todos.
¿En qué consistía, Federico, la idea esencial de Tata Vasco? Que nos lo puedas un poco contar aquí para que cualquiera de nosotros pueda entenderlo. Y también quisiera preguntarte, ¿por qué dices que es la que mejor salió de todas las utopías recogidas en tu libro?
Bueno, porque si vemos el resto de las utopías, ya hablábamos de Forlandia, acabó en un inmenso desastre, en una rebelión de los obreros de Ford, en el incendio más grande que ha habido en el Amazonas, en un fracaso incuestionable del proyecto. Y el de Tata Vasco no, el de Tata Vasco incluso se conserva hasta ahora. Tata Vasco fundó una serie de comunidades alrededor de lo que él llamaba un hospital pueblo, donde cada comunidad desarrollaba los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de sus habitantes e incluso ayudar a quienes se acercaran a estas comunidades. En su concepción, cada comunidad debía ser autosustentable, entonces creó un sistema agrario, sistemas de explotación natural para sustentar esa comunidad, pero además desarrolló una industria para que esa comunidad tuviera los recursos o una mercancía para intercambiar con las otras comunidades, y esto es algo que perdura hasta la fecha. En cada uno de estos hospitales pueblo, Tata Vasco fundó una industria particular que pervive hoy en día. Si hoy uno viaja alrededor del lago de Pátzcuaro, se fija que cada pueblito tiene su artesanía típica, las guitarras de Paracho, el cobre de Santa Clara del Cobre, en fin, y son las industrias que creó Tata Vasco justamente para asegurarse que estas comunidades pudieran fabricar algo que intercambiaran entre sí y que les permitiera obtener recursos para comprar lo que necesitaban para sustentarse. Entonces es un modelo en que españoles e indígenas convivían sin exterminarse, como había sido el modelo anterior a la conquista, y no solamente una economía basada en el despojo colonial.
Amigas y amigos lectores, estamos conversando con Federico Guzmán Rubio. Hablamos de si hay tal lugar, viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas. Vamos a hacer una pausa, no se vayan.
Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A pie de página.
Amigas y amigos lectores, qué bueno que siguen ahí. Esto es A Pie de Página. Estamos conversando con Federico Guzmán Rubio sobre su libro más reciente, Si hay tal lugar, viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas. Quiero preguntarte ahora por ese otro proyecto de Tata Vasco al que te ocupas en el último capítulo de tu libro, la séptima utopía recogida en este Si hay tal lugar, viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas, de Federico Guzmán Rubio, nuestro invitado de este mediodía. Solo quiero decir que hemos pasado ya el ecuador de este programa, ya estamos en la segunda mitad de esta conversación, y deseo recordarles que nuestras redes sociales, donde estamos siempre pendientes de esta conversación, que es grabada, pero que, bueno, nos tiene, por supuesto, siempre en vivo y en directo, muy atentos a sus comentarios en A Pie de Página en Facebook y en arroba A Pie de Página y Mer en Twitter. El primero de estos experimentos, Federico, de Tata Vasco, de Vasco de Quiroga, fue el que ocurrió en lo que hoy conocemos como Santa Fe, en algún lugar remoto, de algo utópico y desbalagado de la Ciudad de México, que todos identificamos con los grandes edificios y con los grandes centros comerciales. Nos explicas tú que allí fue la primera vez que Tata Vasco puso en práctica lo que luego llevó a cabo con todo éxito en la zona de Pátzcuaro. ¿En qué consistió ese primer experimento y por qué fracasó?
El primer hospital pueblo que funda Tata Vasco lo funda en Santa Fe. Por eso Santa Fe hoy se llama Santa Fe, porque así la bautizó Vasco de Quiroga. Y por eso en Santa Fe una de sus principales avenidas es Vasco de Quiroga, porque ese pueblo lo fundó Tata Vasco. Y no es que haya fracasado, es que digamos que ante el éxito del modelo de Santa Fe, después Tata Vasco es nombrado como obispo de Michoacán, que era un obispado mucho más importante, y él marcha a Michoacán. Y además hay otro dato muy curioso. Cuando a Vasco de Quiroga lo nombran obispo de Michoacán, él ya tenía 70 años y es cuando empieza el principal proyecto de su vida. Entonces yo admiro la energía de Tata Vasco de, al ya ser un anciano, abandonar el proyecto que mal que bien había funcionado para emprender un objetivo mucho más ambicioso, que era extender su utopía ahora por todo Michoacán. Y fue muy bonito porque la última utopía que visitó en el libro, la más reciente, como dices, es justamente Santa Fe, la ciudad neoliberal que ahora hay, no sé si al lado de la Ciudad de México o dentro de ella. Y bueno, si cada una de las utopías del libro responde a una ideología, la de Tata Vasco, por supuesto, que responde al cristianismo. Yo veo a Santa Fe de manera juguetona, un poco cuestionada ahora, como la ciudad ideal del neoliberalismo. E investigando sobre Santa Fe, me di cuenta que quien fundó Santa Fe fue Vasco de Quiroga. Entonces, sin haberlo planeado, sin quererlo, el libro quedó con una estructura circular que resultó muy bien para el libro, pero que también resulta un tanto inquietante, como si no pudiéramos todavía escapar los mexicanos y los latinoamericanos a estas utopías, como si lejos de ser unas ciudades realmente ideales, son unas ciudades sitiadas de las que no podemos aún escapar.
Me resulta particularmente divertido, provocador, casi me adhiero a esta crítica que tú haces al llamar al Santa Fe que conocemos, con sus lujosísimos edificios, con todas esas comodidades de una suerte de utopía, el que lo incluyas entre las ruinas latinoamericanas, ¿no? ¿En qué sentido podemos decir que esa ciudad que llamamos Santa Fe es una ruina que responde también a una utopía que también ha fracasado?
Sí, bueno, el neoliberalismo tiene unos planteamientos ideológicos muy claros que están perfectamente traducidos urbanísticamente en la ciudad de Santa Fe. Es un modelo excluyente, un modelo que no pretende integrarse con la ciudad, un modelo que no pretende crear comunidad, un modelo solo dirigido a las élites, que solo ellas merecen vivir en él, un modelo que solo cree en el poder empresarial, ni siquiera le interesa tener poder político, poder religioso, poder cultural, un modelo que no cree en la regulación, en Santa Fe hicieron lo que quieran, un modelo que expulsa a las personas que no pertenecen a él o que él no les da el privilegio de pertenecer. Santa Fe se fundó expulsando a los habitantes originales del pueblo de Santa Fe. Entonces es un modelo urbanístico que responde completamente al neoliberalismo. Sin embargo, bueno, yo estuve condenado muchos años a ir diario a Santa Fe, quienes ahora vivan ahí o trabajen ahí, ellos podrán juzgar si realmente resultó ser la utopía que prometía ser Santa Fe, con todos sus edificios inteligentes, con toda su creencia un tanto ciega en la tecnología que iba a resolver todo por sí misma, si realmente fue la utopía que prometía ser Santa Fe, o como si toda utopía no le quedó más remedio que resignarse a pertenecer a la realidad imperfecta por definición, y más imperfecta todavía cuando estamos hablando de que a Santa Fe no le quedó más remedio que integrarse a la Ciudad de México, que por supuesto es muy difícil llegar porque nunca se planeó transporte público, que sigue estando marginado de la ciudad aunque está integrado a él. Me gustaría recuperar algo que dijiste al principio, que no es un libro de política o de ciencia política, es un libro de literatura, y yo creo que es precisamente la literatura y la crónica literaria la que nos permite lanzar estas afirmaciones provocadoras, juguetonas, como que Santa Fe es una utopía. Yo estoy plenamente convencido que lo es, y lo argumento en el libro, pero bueno, no deja de ser una idea literaria que seguramente espantaría a los politólogos, pero que en la argumentación que permite la literatura yo creo que está plenamente justificada. Y además es una argumentación que se basa en dos cosas que también permite la literatura, que son el humor y la experiencia personal, que otras ciencias sociales excluyen con terror y que la literatura integra de manera muy entusiasta, ¿no?
Amigas y amigos lectores, él es Federico Guzmán Rubio, autor de Sí hay tal lugar, viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas que lanza Taurus. Esta es una conversación grabada, pero estamos, ustedes lo saben, siempre pendientes de sus comentarios, de sus preguntas, de sus sugerencias en nuestras redes sociales, a pie de página en Facebook y arroba pie de página Imer en ex Twitter. Hemos mencionado apenas 3 de las 7 utopías a las que te refieres. Federico, hablamos de Fordlandia y hablamos de los 2 proyectos llamados Santa Fe de Vasco de Quiroga, pero nos quedan otros 4. No tendremos el tiempo quizás ni siquiera para mencionar estos otros 4 proyectos utópicos, pero a lo mejor podríamos hablar de alguno de ellos. Se me ocurre más que Colonia Cecilia o Solentiname. Se me antoja mucho preguntarte por Nueva Germania o la utopía racista. Siempre relacionamos la palabra Paraguay justamente con los proyectos utópicos, pero esta mujer de apellido con ecos filosóficos profundos, la selva paraguaya, el hecho de que se haya tratado de una utopía racista que, si no cometió ningún crimen, pues estuvo, bueno, en términos teóricos, muy cerca de ello. ¿Cómo presentas la utopía de Nueva Germania a un público que nunca ha escuchado hablar de ella?
Bueno, es otro de los proyectos más desquiciados del libro y yo creo que hay mucho que decir de él. Nueva Germania es una comunidad en la selva paraguaya que fundó Elizabeth Nietzsche, la hermana del filósofo, por consejo ni más ni menos que Wagner. Estos arios germánicos estaban convencidos que Europa estaba arruinada, sobre todo por la presencia de judíos. Entonces deciden fundar una colonia aria sin judíos fuera de Europa, con la idea de que al ser una colonia racialmente pura, sola con arios, su éxito estaba asegurado. Entonces fundan Nueva Germania a finales del siglo XIX en el centro de Paraguay, despreciando, por supuesto, a la población local y todo su conocimiento sobre el territorio al que habitaba. Y por supuesto que Nueva Germania fracasó en 2 o 3 años porque llegaron los colonos alemanes a querer cultivar la tierra como lo hacían en Alemania, lo cual, por supuesto, no funcionó en la selva paraguaya. Pero es un proyecto tremendamente oscuro y que en buena medida resume toda la maldad del nazismo y que prefigura además el nazismo, porque entonces todos los alemanes, los protonazis, incluyendo a Hitler, que siempre siguió muy detalladamente la evolución de Nueva Germania, al darse cuenta que no podía funcionar una colonia aria sin judíos fuera de Europa, entonces decidieron que no tenían más remedio que tomar la decisión contraria. Si no puede fundarse una colonia aria sin judíos fuera de Europa, la solución para ellos, la solución final, era entonces exterminar a los judíos de Europa. Ahora, hay algo precioso en Nueva Germania, y es que ya que se regresó Elizabeth Nietzsche, unos pobres colonos alemanes que se quedaron en Paraguay porque habían perdido todo para hacer el viaje y no pudieron regresarse a Alemania, otra vez, al igual que Santa Fe, no les quedó más remedio que integrarse con la población local. Entonces, hoy en día, uno llega a Nueva Germania, que es un pueblito de 3,000 personas, y es un pueblito trilingüe. En Nueva Germania, las escuelas enseñan alemán, guaraní y español. Entonces, eso es exactamente la pesadilla de los nazis y de Elizabeth Nietzsche. El tener que integrarse con las demás culturas, el aprender de las demás culturas, ni más ni menos que su lengua, y que ellas aprendan la tuya en un intercambio lingüístico hecho con relativa igualdad, es una maravilla. Cómo la utopía racista fracasó ante la necesidad de comunicarnos y de convivir los seres humanos, aunque pertenezcan a culturas tremendamente distantes como es la alemana y la guaraní. Pero bueno, en la realidad, si hay un poco de voluntad, están destinados a convivir en paz, respetando la lengua unos de otros, ¿no?
Me llama mucho la atención, ya estamos en el minuto final, el que al lado de la cita de Francisco de Quevedo, que justifica tu título, escribió Quevedo, llamó la utopía, voz griega, cuyo significado es no hay tal lugar. Al lado de esa cita pones otra de Roberto Bolaño y quería un poco preguntarte por ella. ¿Cuál es la razón por la cual has decidido usarla como epígrafe de tu libro, de este Sí hay tal lugar, viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas? Esta frase de Roberto Bolaño que dice: soñábamos con utopías y despertamos gritando.
Bueno, la incluí porque yo no niego la cruz de mi parroquia y yo soy bolañano completamente convencido, aunque ahora sea un poco mal visto. Y la incluí porque Bolaño escribió esta cita de Soñamos con utopías y despertamos gritando, pensando en lo que él llamó las guerras floridas latinoamericanas, del destino que tuvieron las revoluciones de los 70, cómo acabaron en campos de exterminio. Pero yo creo que esta cita es extrapolable a toda utopía del mundo y concretamente a las 7 utopías del libro. Cómo la utopía empieza como un sueño y acaba como un grito. Soñamos con utopías y despertamos gritando. Yo creo que también es una definición del presente latinoamericano que después de esos sueños cristianos, revolucionarios, industriales, coloniales, anarquistas, neoliberales, ahora el presente de Latinoamérica es un grito en el que se incluyen las ruinas de todos esos sueños.
Oye, me preocupa que digas que está mal visto Bolaño. Ya va a estar mal visto también una afición mía. Dime un poco eso. No puedo terminar esta plática dejando esa duda en el aire.
Bueno, yo creo que como todo escritor que se vuelve tan popular y tan admirado por tantos, siempre surge, y está bien que así sea, un grupo de snobs que dice, no, ¿cómo te gusta Bolaño? Eso es ya un bestseller, eso está anticuado. Pero no, a mí todavía me gusta Bolaño y siempre me gustará Bolaño.
Por supuesto que sí, me da mucho gusto que lo hayas colocado allí. Federico Guzmán Rubio, te felicito lo más cálidamente que puedo por el lanzamiento de este espléndido, muy estimulante, seductor libro, Sí hay tal lugar, Viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas, que ha lanzado en semanas recientes Taurus. Felicidades y muchas gracias por haber conversado con nosotros.
No, muchas gracias, Fernando. Estuve muy contento en el programa y qué gusto hablar de libros y de literatura en el IMER. Un abrazo a todos los escuchas y un abrazo muy cálido para ti.
Gracias, de verdad, es un placer para nosotros, como todas las semanas, amigas y amigos lectores, no dejen de sintonizarnos, siempre estamos pendientes de traer hasta ustedes al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se publica aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción de Ana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos, se despide de ustedes, su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández.
A pie de página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.